Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 8 de la mañana con 6 minutos.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy buenos días.
Muy buenos días.
Muy contentos con esta semana corta.
Interrumpía más bien.
Corta el fin.
Claro, porque hay que volver.
Irse para volver, pero corta el fin.
Claro, hay que volver jueves y viernes. Pero en fin, efectivamente, genera un quiebre. Oye, sí, una semana en que se celebra la Navidad, esta fiesta que muchos nos encargamos de tratar de recordar, que tiene un sentido distinto al de solo llenar los malls, pero finalmente se llenan los malls y a la gente le gusta regalarlo, me parece fantástico porque es una demostración de cariño y de realidad, digamos. Ahora, hay cosas que no desaparecerán y que llegaron para quedarse, pero este fin de semana hay algunas pistas, y que no son solo este fin de semana, a partir de la entrevista de Francisco Zúñiga en el de la Tercera, sino que también hubo dichos bastante claros de la presidenta electa Michelle Bachelet en el debate de la Archi, respecto a unos temas probablemente más complejos que el gobierno de Michelle Bachelet se ha puesto en la mochila, que es el tema de manejar la expectativa respecto a una nueva constitución. Y digo manejar la expectativa respecto a la nueva constitución porque probablemente deben ser pocas las personas que no coinciden en que hay materias constitucionales que requieren modificación. En algunos casos algunos hablan de actualización, otros hablan de una modificación radical, pero también no son pocos los que sostienen que la constitución no hay que modificarla, sino que sencillamente hay que cambiarla.
O sea, esos son los que sostienen que tiene una ilegitimidad de origen.
Una ilegitimidad.
Por lo tanto, tú puedes tienes que poner la hoja en blanco y volverla a hacer, aunque escribas exactamente lo mismo.
Claro, lo que pasa es que
independiente.
Lo que pasa es que te dicen que para que sea legítima no se puede escribir exactamente lo mismo porque la ilegitimidad tiene que ver con la sobrerepresentación de minorías.
Absolutamente, pero también de cuándo fue hecha.
Claro, pero más que. Pero, acuérdate, de hecho, sentado, ¿te acuerdas? Juan Manuel estaba acá mismo cuando vino Atria alguna vez, en que decía que el origen no tenía. La legitimidad no necesariamente tenía que ver con el origen, porque estaba, por ejemplo, el caso de la constitución alemana, hecha por las fuerzas de ocupación, digamos, y que finalmente una constitución que se ha legitimado en el tiempo, que tiene grado de legitimidad importante. O sea, la ilegitimidad o legitimidad de origen no son en sí una condición, al menos lo que planteaba Fernando Arce en su minuto respecto a ese punto.
Misma cosa que a todo esto dijo anoche en el informante el presidente de la Corte Suprema, que es un hombre que además conoce de derecho al respecto, derecho constitucional. Le tocó integrar sala, de hecho, en algún momento abordando cuestiones constitucionales, y ante la pregunta sobre los cambios a la Constitución o una nueva Constitución, lo que él plantea es, depende, si le gusta o no, depende para qué se quiere cambiar. Y ante la pregunta de, precisamente, la legitimidad, porque es una Constitución que se redactó y se puso en vigencia durante un gobierno autoritario, durante una dictadura, él dice, perdón, pero la Constitución ha sido modificada 20 veces, gobiernos democráticos.
Creo que son como 60.
Claro, pero él incluso llega a ser conservador en ese punto y dice, por lo tanto, esto no es un problema de legitimidad o no, porque la Constitución en la práctica ha estado permanentemente ahí siendo administrada y modificada en numerosas oportunidades.
De hecho, 33 reformas a la Constitución llevamos desde 1980, tres mecanismos. Recordemos que primero el plebiscito del 80, que obviamente muchos costos eran, pero después hubo otro plebiscito, el 89, y después el 2005, ¿no es cierto?, la gran reforma.
No, y la gran reforma. Pensemos que la Constitución Política del Estado de Chile hoy día no lleva la firma de Augusto Pinochet y sus ministros, sino que lleva la firma de Ricardo Lagos y sus ministros.
En teoría, porque...
No, en la práctica.
No, porque acuérdate que eso finalmente es una disposición, es una parte de la Constitución. Todos quieren, que a todos les conviene decir que es finalmente Lagos el que la firma, pero la Constitución de origen está firmada por Augusto Pinochet, luego se hace esta reforma.
No, esa disposición. Pero, Marlen, los datos fácticos. Si tú pides el texto de la Constitución Política del Estado y pides el acta constitucional, las firmas son de Ricardo Lagos y sus ministros.
Claro, pero la inscripción de la Constitución, sí, la firma es de Augusto Pinochet.
A todo el mundo, obviamente, le ha convenido decir que es Ricardo Lagos el que la firma. Ahora, y está muy bien.
Si la discusión es sobre sobre quién pone la firma final, que no me parece una discusión trivial,
no.
Porque cada quien con sus egos, ¿no? Pero si la discusión es que cuando se pida el registro de la Constitución original, quiero que no tenga la firma Pinochet, sino que tenga la firma de Bachelet, o sea, de verdad, grow up, o sea, maduren. Porque ese no es el tema de fondo.
No, o sea, no es el tema de fondo, de acuerdo.
Me parece que no es el tema de fondo. Hemos administrado, o sea, no nos engañemos, hemos administrado el país que tenemos y la sociedad que tenemos con todos sus defectos y con todas sus virtudes, con esa constitución, y yo no veo que Chile se esté hundiendo, que tiene bolsones de pobreza, que tiene postergaciones, evidentemente que no, eso...
O sea, pretender que la constitución va a resolver las inequidades del país, o sea, por favor, o sea...
Esto tiene, es lo bueno, anoche Sergio Muñoz decía lo mismo, perdón, pero... hay muchas cosas que la gente cree que van a pasar por la que se van a cambiar gracias a una nueva constitución y no es así.
No es así.
Partiendo por el binominal, recordaba él, que el binominal no pasa por una constitución, o sea, tiene que concurrir de voluntad. Incluso educación de gratuita tampoco pasa por una garantía de la constitución. Tiene ya cuestiones prácticas.
Ahora, lo que el tema de fondo que estamos planteando en este momento es que si alguien antes tenía una duda de que se iba eventualmente a hacer una nueva constitución, no solo después de las palabras de Michelle Bachelet para la Archi, sino que ahora también de su jefe de su equipo constitucional, Francisco Zúñiga, que absolutamente zanjado. Aquí esto se va a ir a través de la vía del Congreso, del Parlamento, y por lo tanto no es una nueva reforma, una nueva constitución, sino que si tú quieres una gran reforma, una profunda reforma, pero una finalmente una reforma a la constitución.
Yo sí. Les digo algo, yo sé que aquí estamos solo teorizando o desprendiendo a partir de declaraciones, pero yo, después de todo lo que he leído frente a esto y escuchado, me he formado la convicción de que lo que va a pasar aquí es que al final la constitución, tengo la idea, y no soy el único que lo piensa así, sé que hay gente dentro de la nueva mayoría, gente que ha abordado este tema, incluso el mismo Alfredo Añoñant, uno de los autores del otro modelo, junto con Fernando Atria, lo planteó hace algún tiempo públicamente. Es probable que la nueva constitución o esta grande reforma estén siendo ya discutidas y redactadas, y que nosotros no estemos siendo partícipes de esa discusión.
O sea, no es tan democrática, dices tú, ni tan participativa.
Y nos podemos encontrar con que al final se presente esto ante el Parlamento mucho más rápido, y no es que se esté discutiendo desde cero. Y esto va a tener un gran problema. Las expectativas generadas en la gente que espera una nueva constitución es que esto se va a discutir prácticamente que en una plaza. Y vamos a tener discusiones a todo nivel, a través de blogs, programas de televisión.
Que vamos a elegir un constituyente.
Y que vamos a tener claro, exactamente.
Que vamos a elegir una asamblea constituyente. ¿No?
Pero si nos fuimos al otro extremo, y esto se está discutiendo entre cuatro paredes, aunque el salón donde se está discutiendo sea gigante, es entre cuatro paredes igual, esto puede ser el comienzo del fin de un gobierno que ni siquiera ha asumido todavía. Porque esto puede ser la condena de Michelle Bachelet, el haber prometido algo y haber hecho creer algo que no terminó siendo real. Es decir, que entre todos vamos a escribir una nueva constitución. Cada vez que uno le decía a Michelle Bachelet, usted tiene grandes ejes en su programa de gobierno, reforma educacional, reforma tributaria, reforma constitucional, y ella te corregía y decía, no es reforma constitucional, es una nueva constitución.
Absolutamente.
Y si la nueva constitución o reforma constitucional, como sea, se está escribiendo entre cuatro paredes y no se está discutiendo con la ciudadanía, no digo de cara a la ciudadanía, es que con la ciudadanía, que es sí. Lo que se prometió, esto puede ser muy, muy... no va a ser una piedra en el zapato, va a ser una muralla en la carretera, y Michelle Bachelet no va a poder seguir avanzando.
Bueno, ella dijo, en todo caso, frente a ese punto, lo que dijo en el debate del Archi, que es tampoco queremos pasarnos los cuatro años discutiendo el mecanismo, sino que adoptar un mecanismo rápido, legítimo, democrático y participativo. Y ahí está lo que tú dices, la clave de lo que tú dices, lo cual también está recogido en su programa. Cuando habla en el programa de Michelle Bachelet, cuando se habla de la reforma o de la constitución, básicamente, se dice que el mecanismo, el procedimiento para la constitución debe ser institucional, participativo y democrático.
¿Pero qué más participativo y democrático
que el Congreso?
Que los legítimos representantes del pueblo, elegidos en las urnas, sean quienes participen. O sea, yo te diría que desde la perspectiva argumental, yo estoy de acuerdo en el fondo con Juan Manuel que eso
desde
es
la expectativa.
Explicárselo a Javier Pará y a la gente de AC no es trivial, digamos. No es trivial y explicárselo a los movimientos sociales
no
por, tampoco es trivial.
No porque no entiendan y sean tontos, sino porque a ellos se les generó una expectativa.
Se
les indujo a creer algo. Yo insisto, ante la poca claridad, si Michelle Bachelet hasta el final no decía nada sobre la Asamblea Constituyente, ni sí ni no.
No decía, nunca dije que estaba por la Asamblea Constituyente, dije que no estaba prejuiciosamente en contra.
Claro.
Cosa, esos son
claro,
los tipos de frases.
Atribuyéndole una condición peyorativa a quienes miraban, a una condición negativa, a quienes miraban con prejuicio o con antejuicio a una Asamblea Constituyente como el elemento de discusión. Ahora, yo creo que es súper válido no centrar la discusión en el mecanismo. Desde una perspectiva teórica y macro. O sea, la racionalidad nos diría no nos pasemos cuatro años discutiendo cómo vamos a modificar la Constitución, sino que seamos racionales en modificarla. Pero yo estoy con Juan Manuel, que la expectativa que se creó y tal como dice Juan Manuel, no en la calle, no en esta masa informe de gente, sino que en quienes comprometieron su apoyo a partir de un compromiso. Y eso yo creo que es un elemento súper relevante. De más está que yo diga que creo que la Asamblea Constituyente es una brutalidad, ahí siempre tenemos diferencias con mi querido amigo Juan Manuel, pero aunque no de fondo, sino que probablemente en más bien en la forma, pero de más está decir que es imposible pensar que un parlamento en el que está gente que legítimamente habló y apoyó la reforma, la Asamblea Constituyente, que lo convirtió en que llamó a marcar sus propios votos con la palabra AC, con la sigla AC, es difícil que esa gente en el parlamento se convierta en adalides de la modificación constitucional o la nueva constitución, como quiera bautizársela, digamos, realizada en una comisión bicameral con los representantes elegidos democrática y libremente por la ciudadanía. El problema político práctico es muy grave.
Ahora, una cosa que creo que hay que poner sobre la mesa ya para después ir avanzando en otras materias también, es que la generación de expectativas siempre te puede jugar en contra. Por eso siempre uno tiene que tratar de generar, como los entrenadores de fútbol, expectativas bajas, y cuando tú tienes buenos resultados,
pasarle el favoritismo al rival.
Exacto. Y aquí la crítica de Andrés Alamán al gobierno de Sebastián Piñera no se aleja tanto también de lo que eventualmente podría representar para Michelle Bachelet el haber levantado una sensación de... hay gente que de verdad cree que, no lo estoy diciendo como una figura literaria, lo estoy diciendo de verdad, que cuando suma Bachelet no va a tener que pagar la universidad con
sus hijos. No, pero es mucha la gente, Juan Manuel, es muchísima.
Y la expectativa es tal cual, como este es el gobierno, este vamos a ser un gobierno de excelencia, el gobierno de los mejores, el mejor censo de la historia, pues, candado a la puerta giratoria, y todas esas cosas que Andrés Alamán dice le pasaron la cuenta al gobierno de Sebastián Piñera. Y yo en eso coincido con Andrés Alamán, no coincido con todo su diagnóstico, pero en ese punto, de todas maneras, esto mismo le puede pasar la cuenta también a Michelle Bachelet, el haber generado la idea de que con la reforma tributaria se termina la desigualdad, que la educación va a ser pública, gratuita y de calidad para todos, o sea que todos van a tener niños estudiando en el Instituto Nacional y en la Universidad Católica o la Universidad de Chile y sin pagar, y tres, una nueva constitución. Y es muy probable que en 4 años no tengamos ninguna de esas tres cosas, pero, o sea, no es probable, es que yo a esto sí lo firmo, no vamos a tener ninguna de las tres cosas que descrita así. No vamos a haber terminado la desigualdad, no vamos a tener niños estudiando en un colegio como el Instituto Nacional ni la Universidad Católica de Chile sin pagar un peso, y no vamos a tener nueva constitución.
Y déjame hacerte una
pregunta. No es que vamos a tener reforma tributaria, y al tiro.
Y no es que está amargado.
No, y ojo, tampoco es tan claro que haya tenido reforma tributaria, porque lo que te dicen los expertos es, oye, reforma tributaria sí.
¿Pero para qué? No, pero el Congreso
no
se va a aprobar.
No, ¿dices que no? No, pero Marlene, estoy diciendo otra cosa, por favor. Estoy diciendo otra cosa. El gobierno no va a proponer una reforma tributaria hasta que no tenga la reforma educacional.
¿Para qué
va a recaudar un montón de plata que lo único que va a hacer es que la retira de la circulación? Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando el gobierno recauda impuestos y esos impuestos los gasta en un programa educacional, los gasta en el país. En la reforma educacional los gasta en el país. Cuando recauda y los guarda, genera una recesión, po. O sea, vas a retirar de circulación 3 puntos del PIB para ver cuándo tengas una reforma educacional. Entonces, la asamblea, la reforma tributaria la aprueban en 2 patadas y sin ningún problema. Oye, un punto, y vamos a la pausa. Pero a propósito de lo que tú decías de las expectativas, Juan Manuel, te doy un ejemplo de gente mucho más culta y mucho más informada. Tú sabes que el Hospital Clínico de la Universidad de Chile ha pasado por el JJ Aguirre, ha pasado por una serie de problemas de financiamiento.
Así es.
Y habían optado por un sistema que se utiliza mucho, que es el sistema leaseback. Es decir, le vendo a un banco, a un grupo de bancos, le vendo el edificio, recibo las platas, ordeno mis finanzas y después de eso le pago una cuota y en la última cuota le recompro el edificio. Eso se llama un leaseback. Y era porque por los problemas administrativos. Bueno, estaba decidido, se había apoyado en el Consejo de la Facultad, etcétera, etcétera, y ahora hay una polémica muy fuerte, con alguna razón quizá, en términos de decir, no, pero ¿cómo vamos a arriesgar el patrimonio de la Universidad de Chile constituyendo un leaseback? Pero escuché a la decana, a la doctora Cecilia Sepúlveda, diciendo que ahora que venía Michelle Bachelet no había para qué hacerlo, porque tenían con quién negociar el verdadero financiamiento para el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Lo dijo con todas sus letras. Entonces ya no es la señora que cree que no le va a pagar la carrera a su hijo en marzo. Es la decana de medicina de la Chile que cree que en marzo no va a tener que pagar las deudas.
Ahora, ese no fue el tema de que no va a pagar. Estos problemas no pasan en Doctor House ni en Grey's Anatomy.
Es muy difícil, por lo tanto, analizar.
Así que no tengo ningún referente para abordarlo. Son las 8 de la mañana con 27 minutos y seguimos en Hablemos en Off en Radio 1. Hace algún tiempo, poquito tiempo, la verdad, pero bueno, es algo que se veía venir. Hubo un anuncio por parte del Ministerio de Educación respecto a esta nueva fórmula para hacer el cálculo del arancel de referencia a las carreras universitarias, de lo que ha generado una polémica creciente con el paso de los días. La idea era avanzar en la calidad de la educación superior con un financiamiento que es un aspecto muy, muy relevante. Los recursos bien administrados podrían permitir el desarrollo de las instituciones, y por lo mismo es que aquí lo que se planteó es que el próximo año muchos de los aranceles de las carreras ofrecidas por estas instituciones de educación superior tengan este cambio. La fórmula, establece un tope máximo que entrega el Estado para financiar carreras a través de becas y crédito, y el criterio tiene ahora en la ecuación un elemento adicional. Incluye indicadores de investigación y eficiencia de la docencia y va a medir la tasa de empleabilidad y remuneración de cada programa que ofrecen los planteles profesionales y técnicos. Y, Nicolás, aquí hay precisamente uno de los elementos que ha empezado a levantar controversia y que ha generado discusión.
Y una discusión no menor, sobre todo porque estamos acostumbrados a que el tono de las discusiones cuando el Consejo de Rectores se enfrenta a la autoridad sea un tono bastante particular. Vamos a tratar de entender el tema y para eso está con nosotros nuestro querido amigo el economista Ricardo Paredes. Ricardo, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Gracias, Ricardo. Ricardo, que recordemos, no solamente investigador y consultor, sino que presidió la Comisión de Expertos sobre Financiamiento Estudiantil nombrada por el propio Ministerio de Educación en su momento.
Así es. A ver, Ricardo, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de arancel de referencia? Y déjame hacerte un pequeño acápite, porque entendemos que el arancel de referencia es la cantidad que el Estado le paga a los a las universidades por aquellos alumnos que o reciben becas o reciben crédito, y que por lo tanto es el precio que el Estado le asigna a una determinada carrera universitaria.
Efectivamente, ese es lo básico.
Dicho esto, no es lo que las universidades cobran por una carrera, porque las universidades igual cobran o el diferencial en el caso de quienes reciben un crédito, o de por otros mecanismos cobra también una diferencia en el caso de quienes reciben becas.
Tal cual, efectivamente eso es así. A mí me gusta tal vez una analogía con un papá que le dice el hijo lo quiere premiar o quiere y lo invita a comer, le dice: mi hijo anda a comer, pero eso no significa que el hijo pueda ir a cualquier restaurante y gastar cualquier cosa. Le dice: mira, yo te pago hasta tal monto. Ahora, si tú quieres gastar más, bienvenido sea, pero eso va por cuenta tuya. Eso es en parte, perdón, la analogía tan
alimenticia. No, pero permite entenderlo ahora, mejor, digamos.
Ahora, eso es así. Ahora, hay un elemento adicional que tiene que ver con el hecho de que además de ser la plata con que el Estado se pone cuando se trata de becas, es la plata con la cual el estudiante queda endeudado. Entonces aquí hay un tema bien, bien importante que señalar a raíz de una de las aristas de la controversia, que dice: mire, si estamos aquí fijándonos solo en la empleabilidad futura, solo en este tema, ¿qué pasa con carreras que son súper meritocráticas, súper bien público, digamos? Pensemos, no sé, en algún tipo de filosofía, teología, algunas ciencias sociales, digamos. ¿Qué pasa que no tiene empleabilidad? ¿Qué vamos a hacer? ¿No se van a dar?
¿O van a ser carísimas?
O digamos, solo van a tener que pagarla desde el bolsillo los estudiantes. Entonces uno dice ahí: bueno, ¿qué hacemos con ella? Y alguien podría decir: mire, suba el arancel de referencia, ¿ah?, que es una medida, pero en ese caso el estudiante quedaría endeudado, el estudiante con crédito. Mejor, a mi juicio, es que esa vía se ataque con una beca directa, por ejemplo, una beca como la que existe en beca de formación de profesor, beca, otro tipo de beca, y algo tiene que hacer el Estado para complementar esta idea de aranceles de referencia mirado a la empleabilidad.
O sea, para entenderlo de manera muy simple, dado que lo que va a tener que pagar el alumno cuando egrese tiene que ver, es contingente a lo que se endeudó, es decir, a la cantidad de dinero que... Si lo que se dice es: mire, usted va a estudiar una carrera con muy baja empleabilidad y lo que voy a hacer es que para que usted pueda estudiarla le voy a subir a la central de referencia, lo que hago es postergar el problema, porque entonces puede que tenga la posibilidad de estudiarla mientras está en la universidad, pero después, dado que sus ingresos son bajos, le va a costar mucho pagar el crédito y probablemente nunca lo pague.
Exacto.
Entonces, lo que se plantea es: no le pidamos al arancel de referencia que resuelva un problema para el cual no fue diseñado.
Exacto.
Y busquemos otros mecanismos que resuelvan ese problema.
Exacto, y eso vale también para el tema que es bien complejo, que es la investigación sofisticada. Hoy día muchas universidades financian parte de la investigación a través del arancel que le cobran a los alumnos. Lo que está diciendo aquí el gobierno, básicamente, y yo comparto esta idea, mire, financie el tema de los aranceles o el financiamiento estudiantil va por un carril, ¿no?, y el financiamiento de la investigación y otro financiamiento va por otro carril. Me parece bien. Ahora, parte de la controversia, a mi juicio, tiene que ver con el nerviosismo natural de los rectores que dicen, oye, me está arreglando una cosa, particularmente los rectores de las universidades que más investigan. No vayamos a zanjar esto sin haber zanjado lo otro.
Me está vistiendo un santo para vestir otro, una cosa así.
Posiblemente, estén en ese sentido. Y otro elemento que es adicional y que para qué vamos a negarlo. Este mecanismo, que la verdad es que en nuestra propuesta de financiamiento estudiantil solo decíamos, oiga, analice esta cosa porque es muy compleja y nosotros no nos dio para analizarlo, es muy compleja, lo veíamos así. El ministerio lo ha estado analizando en los últimos 2 años. Yo no he estado asesorando al ministerio ahí, pero sí sé del trabajo que han hecho, las consultas que han tenido, los técnicos que han tenido, digamos, Justin Hastings, que es una super economista de la educación, que han estado trabajando aquí. Bueno, y entonces aquí hay un tema donde uno está dando una métrica bastante objetivable, puede ser cuestionable, pero es bastante objetiva, donde la negociación, el muñequeo año a año, digamos, mire, es que mi universidad tanto es tan importante, digamos, deme más, eso se va a minimizar, y en ese sentido yo creo que es pro transparencia, es bueno, un mecanismo así, independientemente que no conocemos el detalle final y la propuesta final, que está, entiendo, todavía no se conoce, se conoce algunos elementos de la fórmula.
Sí, me gustaría empezar a meterme ya de lleno en cuáles son los elementos de esta fórmula que van a estar dando vuelta, porque entiendo, y ayúdame aquí, Ricardo, si me equivoco, yo estuve leyendo el fin de semana un poco para dimensionar un poco esto. Lo que se ha dicho es que a partir del próximo año la medida va a tener un valor de un 5%, va a representar un tercio de la ponderación de aquí al 2017, si es que no me
Así
equivoco.
Es.
Ya. Y hay factores que se suman a los actuales que ya conocemos, que incluyen número de profesores con formación de posgrado, uno, proyectos de investigación,
sí,
número de publicaciones científicas, ahí hay un elemento, porque no todos tienen publicaciones científicas, publicaciones científicas que no se saca de internet, digamos, o sea, que es una publicación científica que valga la pena. Y entiendo las tasas de retención y también de titulación. Pero aquí como que se me confunde un poco, porque esto cada cual pondera con porcentajes diferentes, ¿no?
Exacto.
¿Cómo se llegó al criterio de por qué una cosa pondera más que la otra, por ejemplo? Entiendo que los proyectos de investigación, 21% versus 5% de otros.
A ver, en materias de ponderación, incluyendo el IPC, cualquier índice,
claro,
que tú ponderes, digamos, claro, en el IPC se hace una encuesta, una canasta, y se dice, esta es la canasta representativa, pero nosotros estamos funcionando con una canasta que consumíamos hace 10 años y esa no es representativa de hoy. También en este mecanismo, en los rankings de calidad de universidad, a veces ponderan tanto la investigación, a veces ponderan algo más. Hay finalmente, para qué vamos a decir una cosa por otro, el criterio, siempre cualquier criterio va a ser cuestionable por un tercero, ¿eh? Hay formas un poquito más objetivas que otras, ¿eh? Y yo no conozco el detalle de por qué se llegó a eso, pero me imagino que tiene que ver con las ponderaciones básicamente que se dan gruesamente en los rankings internacionales de calidad de universidad.
Te lo pregunto por lo siguiente, porque las universidades en Santiago no son lo mismo, por supuesto estoy hablando de las grandes, de las tradicionales, no son lo mismo que universidades en regiones. La empleabilidad no es lo mismo en Santiago que en regiones. Por lo tanto, si yo tomo estos dos elementos y los llevo a nivel nacional, me van a perdonar el chilenismo, pero me estoy cagando las regiones.
A ver, dos cosas. Respecto a lo segundo, que es lo más obvio, que la
empleabilidad
de las remuneraciones.
O sea, el campo laboral es mucho más restringido.
Absolutamente. Lo que hace la fórmula, entiendo, eso es lo que he conversado con asesores del ministerio, es ajusta por empleabilidad regional. Eso está considerado. Ahora, el otro aspecto de incluir un ponderador de, comillas, calidad científica de la educación.
Claro, por citar uno.
Claro. Es controversial, pero, obedece a algo que se darán cuenta inmediatamente que es debatible.
Claro,
del supuesto de que la calidad de la educación es mejor cuando está dada por gente que publica, por ejemplo. Y es debatible, pero...
Pero, por ejemplo, el número de profesores con formación de posgrado. En regiones uno encuentra mucho menos profesores con formación de posgrado que lo que encuentra Santiago.
Bueno, lo que...
Precisamente por la empleabilidad, por sí, el campo laboral más restringido en regiones.
Sí, y lo que se hace con eso, ¿verdad? Se le paga menos, se financia menos un alumno que vaya a una universidad de regiones, si es que es el caso, ¿verdad? Precisamente porque cuesta menos formar ese alumno porque tiene profesores menos capacitados y se les paga menos.
Ya, pero eso no será segregador, una vez más.
Eso a ver, tiene creo yo que de esta forma, se incentiva justamente que el alumno, si tiene la opción de ir a dos universidades, no la pongamos en una zona aislada y en otra zona aislada,
por ejemplo, en la misma zona geográfica, digamos.
En la misma ciudad, claro. Una universidad que tiene profesores con mayor formación, que es mejor, y otra que no lo tiene, se le paga más al alumno si opta por la universidad. El Estado le financia más al alumno que vaya a la universidad mejor.
Entre comillas mejor, claro.
Entre comillas mejor. Y en ese sentido puede ser doloroso para la universidad que tiene el nivel más malo, pero es bueno para los alumnos que acceden
y genera un incentivo a que esa universidad que tiene profesores más malos intente reclutar, porque tiene un incentivo económico evidente, intente reclutar mejores profesores, dado que va a obtener un mejor resultado, digamos.
Precisamente. Ahora, sin perjuicio eso, de que sabemos, y ya lo mencionabas previamente, que en estas métricas de calidad universitaria, o sea, cuando uno quiere reclutar profesores con títulos, puede reclutar profesores con títulos y ser bastante chantas algunos títulos.
Sí, mucho, claro.
y algunas publicaciones también. Entonces, hay un esfuerzo permanente de tener métricas lo más objetivas que vayan acotando eso, por ejemplo,
o métricas que incluyan la calidad, digamos.
Justamente, ya no basta tener publicaciones cualquiera, sino que tienen que tener
publicaciones indexadas
con algún índice de impacto. O sea, todas esas cosas es un trabajo muy complicado en educación superior, que nosotros hemos resuelto en alguna medida en la educación escolar porque tenemos estandarización, sabemos que leer tantas palabras por minuto o no sé cuáles son todos los estándares en educación escolar que uno compara un colegio con otro. En universidad es muy complicado, pero hay un esfuerzo permanente de seguir en esa línea.
Ricardo, yo estaba tratando de buscar similitudes, y yo me acuerdo hace 15 o 20 años un amigo mío uruguayo, economista, que venía a Chile en esa época, le sorprendía mucho el que en las micro en ese entonces, las amarillas, que no eran ni siquiera amarillas, eran de todos los colores, se pintaban con cal, no al polinomio tarifario. La verdad, entonces mi amigo me dice, pero a ver, explícame, ¿de qué se trata esto?
¿Qué
sofisticación en el debate público?
¿En el precio del boleto de la micro?
¿Qué grafiti más?
Que hasta el día de hoy sigue existiendo con otro nombre.
Sí, de acuerdo, no, pero es que el no al polinomio tarifario era cuando los marinakis de la época, digamos, que probablemente el mismo marinaki, se oponían a que las tarifas se fijaran de acuerdo a parámetros técnicos.
Claro.
Porque no querían que el precio de los neumáticos, más el valor de la bencina, más el costo de la amortización,
más el valor del dólar.
Claro, eso diera un número final, porque para ellos era mucho más cómodo ir a sentarse con el Ministerio de Transporte, amenazarlo con una huelga, amenazarlo con algo, y decirle cuánto me va a subir la tarifa. Entonces, por eso, se reía este amigo mío economista uruguayo que decía, qué país más sofisticado, no al polinomio tarifario. Ahora, no quiero banalizar la discusión, pero me da la impresión que cuando estamos hablando de esto se parece mucho a los autores,
no al polinomio educacional,
no al polinomio educacional, sino que pues, porque yo tengo, y sobre todo viniendo de las universidades más tradicionales, yo tengo una cierta autoridad moral que me permite discutir precios sin tener que fijarme en detalles tan molestos como los que me está pidiendo esta fórmula, digamos.
Claro que sí, estoy completamente de acuerdo, ese es un tema. Hoy día lo que hace esta fórmula, digamos aquí para ponerlo bien, bien simple y donde hay bastante nerviosismo, y yo entiendo, es básicamente decir, mire, vamos a considerar la empleabilidad y la deserción y la capacidad de generar ingresos dentro de este índice, de este polinomio de calidad. En un ponderador, no es el único, es este. Y eso le quita espacio de negociación y salir, digamos, entre aplauso a alguien que consiguió un gran arancel de referencia, una gran traspaso. Eso da objetividad, eso es bueno, creo yo, muy, muy conveniente para seguir hablando de otras cosas. Ahora, lo que sí, esta fórmula que conocemos da la relación entre una universidad y otra, o sea, una universidad que genera más empleabilidad, pero todavía no sabemos el nivel. O sea, yo les digo, por ejemplo, digamos la Universidad Católica, estoy inventando que va a tener un 10% más de arancel de referencia que la Universidad X, ¿ya? Eso, en este momento, a los rectores puede darles lo mismo si es que estamos hablando de que la universidad, ese 10% va a estar en 30 millones de pesos. Sí les va a importar si ese 10% está en 3 millones de pesos. O sea, el nivel total de dónde se van a fijar los aranceles de referencia todavía no está. Y yo creo que eso va a quedar la grande. Si el nivel es muy bajo, o si donde se fije el nivel. El polinomio es solo para el reajuste. En el fondo, es solo el reajuste. El nivel es lo que falta, y la fórmula y todo lo que estamos estimando, y es algo que tiene que estar trabajando el ministerio, me está diciendo, mire, esto tiene que ver con la empleabilidad de su carrera, pero no sabemos si es la media, si es el primer cuartil, el tercer cuartil, no sé.
Conversamos con el economista Ricardo Paredes sobre los cambios que hay respecto del arancel de referencia. En esa misma línea, Ricardo, y ayúdame también en este punto, que siento que hasta ahora no lo hemos tocado la discusión, como que lo hemos pasado por alto, casi asumiéndolo, ¿no se induce a un error, no es precisamente profundizar en lo que nosotros quisiéramos, me imagino, hoy en la parte de la sociedad que quisiera cambiar respecto de la mentalidad de llevar a los estudiantes que tengan que tomar sus decisiones fundamentalmente, sus decisiones de estudio, basándose de manera prioritaria en el nivel de remuneraciones que va a recibir? O sea, tú partiste diciendo, hay carreras que son muy relevantes independientemente del nivel de remuneraciones, independientemente, pero son muy relevantes. Tú decías filosofía, por ejemplo. Pero lo voy a decir así abiertamente, no estamos perjudicando completamente a la sociedad si el mensaje que le estamos diciendo a los cabros es, elijan su carrera según cuánto les debieran pagar.
Yo creo que sí, si es que estuviéramos hablando de que todo el reajuste o todo el criterio va a estar centrado en eso. Si es un 30% o llega a ser un 30%, a mí me parece más que razonable, pero es mi opinión, digamos. ¿Eh? A alguien podría parecerle que 30% es mucho. Yo creo que cero es muy poco. O sea, la sociedad tiene que hacerse cargo del hecho de que está mandando a jóvenes, de repente, a estudiar con beca y a dedicar 5 años de su vida para que después no tengan empleo. Y en ese sentido, si es 30, si es, yo creo que es más que cero y menos que 100%. Pero hay un tema que también tocas ahí implícitamente, que alguien podría decir, bueno, ¿para qué esta discusión si la educación va a ser gratis finalmente y qué sé yo? O vamos transitando. O sea,
yo digo, vaya, es que la gratuidad se fija a partir del arancel, ¿po?
Pero de todas maneras, o sea, el arancel lo vamos a llamar seguramente de otra forma. Las universidades van a tener que estar negociando.
Hay parámetros en el fondo.
Exacto.
No, el precio que el Estado les pague por cada alumno se va a medir, se va a establecer de alguna forma.
De alguna
forma.
Independiente de quién lo pague, pero alguien paga.
Este mecanismo puede ser la madre de todas las batallas respecto a que no sea ya el arancel de referencia, sino que sea el ingreso único de las universidades, dado que las universidades que quieran recibir financiamiento público no van a poder cobrar, no deberían poder cobrar más a sus alumnos. Por lo tanto, este sería el precio. Estaríamos hablando de un mecanismo de fijación del precio de la educación superior en Chile.
Sí, exactamente, pero de todas maneras quisiera, digamos, enfatizar un aspecto que está guacho todavía, que es la brecha, que partieron tocando aquí el tema. Este arancel de referencia, las universidades pueden cobrar hoy día otro valor. Esa brecha falta atacarla, falta, creo yo, tomar alguna idea. Yo creo que es una muy mala idea fijar arancel final, porque si te equivocas completamente. En cambio, si fijas arancel de referencia y te equivocas, la universidad puede cobrar más y qué sé yo, esa equivocación se va a diluir con el futuro. Ese es un temazo que falta todavía abordarlo, y en la comisión de financiamiento teníamos una propuesta que yo encontraba genial, pero hasta ahora, digamos, no, que es básicamente que la universidad o la institución de educación superior se haga cargo avalando el crédito
por la brecha. Por la diferencia. Sí. Porque brecha, entendamos que cuando tú definís brecha, es lo que la universidad cobra. Exacto. menos el arancel de referencia.
Exacto.
Y menos eso lo que el Estado se pone. Y eso hoy día es de cargo al alumno, y ese es el gran problema social hoy día. Ese es ese monto es por el cual las familias piden créditos de consumo, ese Exacto. monto para el cual venden la casa. Ese es el monto complejo hoy día.
Eso es, exactamente. Eso es.
Bueno, eso sería.
Ricardo Maré, un millón de gracias por estar esta mañana.
Gracias.
Gracias, Ricardo.
El tema, el fin.
Habló Andrés Alamán. Pidió que el gobierno se sacara la venda de los ojos, ¿fue la expresión? ¿Fue la expresión exacta?
Tal cual.
Con una frase que escuchamos hace algunos minutos en la noticia, cuando dijo, bueno, si lo hicimos todo tan bien, si fuimos el gobierno de excelencia, ¿por qué no fue tan mal? La verdad que ese análisis es... Esa pregunta es absolutamente, o sea, no tiene respuesta, sino darle, comillas, la razón a Alamán. Eso en un análisis simple y binario, en que uno más uno son dos. En política sabemos que uno más uno puede ser menos tres o más siete. Por lo tanto, ¿es razonable formularse la pregunta y que esa pregunta lleve implícita una respuesta? Bueno, salieron a contestar Chadwick, salió a contestar Cecilia Pérez. Ha salido a contar mucha gente.
Rodrigo Hinz-Peter hoy día.
A quien anoche Andrés Alamán, en El Informante, cuestionó duramente en tanto su gestión como ministro de Defensa. La crítica fue muy dura, como yo prácticamente no lo había escuchado nunca Andrés Alamán cuestionar a un ministro de Estado. Lo hizo con Rodrigo Hinz-Peter.
Su sucesor,
respecto a cosas que no concluyó y cosas que no hizo.
Así es.
Pero, ahora, el punto es, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de las declaraciones de Andrés Alamán? Andrés Alamán, a mi juicio, es uno de los políticos más brillantes de este país, pero quien a su vez, en cada uno de los minutos en que le ha tocado tomar decisiones trascendentales en su vida, se ha equivocado. Y lo digo desde la vereda del más profundo de los cariños y el gran respeto como político. Pero Alamán es alguien que se ha equivocado sistemáticamente. Alamán habría sido el candidato presidencial en vez de Evelyn Matthei si él, el día en que reconoce la victoria de Pablo Longueira, no hace dinamitar con sus palabras la alianza y desacreditar el triunfo de Longueira. Andrés Alamán se ha equivocado. Se está equivocando esta vez. Andrés Alamán, ¿cuál es el rol que él puede tener? Puede ser el gran líder de la oposición y, por lo tanto, el reemplazar lo que un Pablo Longueira hacía en el Parlamento con los gobiernos de la Concertación. ¿Se pone en ese casillero con este tipo de declaraciones?
Valen.
Dejo la pregunta tirar a la mesa.
Espérate, respecto a eso, yo creo que definitivamente no. Porque claramente tú para ser el gran articulador, yo estoy contestando la pregunta que tú hacías, si puede ser el gran Pablo Longueira, digamos, de lo que hizo, porque está ganándose de alguna manera la enemistad. Bueno, ya tiene muchos enemigos dentro de su propia coalición y se sigue con este tipo de declaraciones, ganando demasiados enemigos dentro de su propia coalición. Cuando tú tienes tantos enemigos dentro de tu coalición, tú no puedes transformarte en el vocero, en último término, de tu propia coalición.
Alguien ayer me dijo, Alamán va a lograr el milagro de reunificar a Renovación Nacional.
Después de desgranarlo, como ahora.
Todos contra Alamán, no.
Ah,
probablemente Andrés Alamán va a lograr el milagro de reunificar a Renovación Nacional. ¿Y cómo lo va a reunificar? Todos contra Alamán.
Ahora, no también sé. Puede provocar todo lo contrario. Totalmente. Puede provocar que la gente salga a Renovación Nacional, ya no solo escupiendo a Carlos Larraín, sino que también Andrés Alamán y diciendo, por culpa de ellos es que yo me voy. Y ojo.
Y eso también está pasando, pues. Lo estamos viendo.
Se fueron tres. Sí. Pero se fueron. A ver, voy a decir, con cariño lo digo, pero se fue uno importante, que era senador, y otros dos que en estos momentos no ocupaban cargo. Uh-huh. Pero nos podríamos encontrar con varios diputados saliendo esta semana de Renovación Nacional también, por lo menos del diario La Tercera, especulada sobre varios de ellos este fin de semana.
Sí.
Y eso. Ahí significa que ya no es que se esté desgranando el choclo, sino que se está desangrando el partido. Y ahí vamos a ver cómo como o qué esfuerzo se hace, porque los parlamentarios están pidiendo adelantar la elección y todos daban por descontado que Andrés Alamán iba a ser el presidente de Renovación Nacional y ya
daban por descontado que no va a ser el presidente de Renovación
Nacional. Claro, y bueno, el mismo ya cerró la puerta a esa posibilidad.
Ahora, haciendo todo este diagnóstico que estamos diciendo, entonces, ¿qué está buscando o qué puede lograr Andrés Alamán?
No sé, pero de pronto ya provocó la ira en La Moneda.
Sí, pero aparte de ira estoy hablando.
Ojo, hay una ira con gente que fue cercana a él. Andrés Chadwick se lo criticó mucho por en la época en que estaban Alamán y Goldman en el gabinete. Se criticaba mucho a Andrés Chadwick porque era pro Alamán versus Goldman, digamos.
¿Quién es pro Alamán hoy día?
Eso es lo que estoy preguntando. ¿Qué está logrando? Esa es la gran pregunta.
¿Quién es pro Alamán hoy día? ¿Catalina Parot? Todo el mundo
se... No, porque Catalina Parot salió hablando.
O sea, muerde la mano amiga, le dijo.
Sí, po.
Ya, nos vamos porque estamos pasado la hora. Viene información privilegiada. Sí, pero mañana tendremos en este 24 de diciembre un nuevo regalo informativo para ustedes.
Mañana 24, qué horror. Y hoy día en Los Amores Notables, Vargas Llosa 1. ¿Qué les parece? No sé qué dirá Patricia. No
que
sé
tengan
qué
dirá
Patricia a propósito de eso.
Que tengan un gran día.
Buenos días.
Gracias por su sintonía.
Ya viene información privilegiada.